En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A menudo en nuestra sociedad, en nuestro día a día, nos encontramos con gente que se las ingenia para poner trampas en nuestro camino. Y esto no debe extrañarnos. A Jesús también le ocurrió. Durante su vida se encontró con personas que querían tenderle trampas. Pero es ahí donde, una vez más, vemos que su compromiso con la verdad y con la justicia hunde sus raíces en su experiencia de fe. La respuesta de Jesús a los discípulos de los fariseos y a los herodianos no es fruto de la retórica ni de una habilidad discursiva. Su respuesta lleva a plantear qué imagen y qué experiencia de Dios sostienen la religiosidad y el compromiso con la realidad. Cuando lo religioso se vive como excusa de un no compromiso con la realidad, se evade la responsabilidad personal o institucional en la transformación de aquellas estructuras que deben garantizar el bien común, la justicia y la paz. Y estos días tenemos una buena oportunidad para contrarrestar esa realidad. La Iglesia celebra este fin de semana la Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUN, una campaña marcada, como todo, por el coronavirus. Si en países como España el virus tiene una fuerte incidencia, imaginen cómo afecta en países donde la higiene y la atención hospitalaria prácticamente no existen. Por eso, a pesar de la pandemia, no podemos dejar de conmemorar el DOMUN, porque nuestra oración y nuestra ayuda económica resultan muy necesarias. Hoy queremos hablar de ello con Faina Toledo, de la Delegación de Misiones de nuestra diócesis. Aquí en El Espejo estamos también muy atentos a todo lo que hagan los secretariados y movimientos de nuestra diócesis en este curso tan atípico. Hoy nos acercaremos a Pastoral Juvenil para conocer cómo afrontan este momento tan complicado. Con todo esto, arranca El Espejo de esta semana.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende a muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el DOMUN. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este DOMUN, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en DOMUN.es.
Como decíamos al inicio, este fin de semana la Iglesia celebra el DOMUN, una jornada donde tenemos muy presente a los misioneros. Por eso hoy queremos hablar con Faina Toledo, que es delegada junto a su marido de misiones en nuestra diócesis. ¿Qué tal, Faina? Gracias por atender nuestra llamada.
Nada, buenas tardes.
Lo primero, Faina, si te parece, recuérdanos qué es el DOMUN, qué celebramos en esta jornada.
Sí, el DOMUN es el Domingo Mundial de las Misiones y en todo el mundo se celebra, se recuerda el trabajo que están haciendo los misioneros y las misioneras. Es una institución que creó Obras Misionales Pontificias y que la verdad que lleva bastante arraigo en todas las diócesis, como la nuestra.
Claro. ¿Y el lema o el mensaje que se quiere transmitir este año, cuál es, Faina?
Sí, el lema de este año es muy bonito. Aquí estoy, envíame. Son las palabras del profeta Isaías, ¿no? Uh-huh. Cuando ante la pregunta de Dios que le hace de ¿a quién enviaré?, pues Isaías da ese paso al frente y dice, pues aquí estoy, yo, cuenta conmigo, ¿no? Y es un poco recordar ese sí que dijeron todos esos misioneros, esas misioneras, y que hoy en día pues hacen que estén en tantos lugares diversos, ¿no?
Uh-huh. Además, este año nos toca vivir el DOMUN de otra manera, Faina, pero quizás sea uno de los años más delicados desde que se celebra esta campaña, y eso hace que tenga mayor importancia, ¿no?
Sí, la verdad que este año con la situación sanitaria que estamos viviendo, pues complica todo, la verdad, pero también nos ayuda a ser más creativos y reinventarnos, ¿no? Porque yo creo que recordar y pedir por el trabajo que hacen los misioneros es algo que tiene que seguir muy presente en la vida de la Iglesia. Entonces, aunque este año sean con estas circunstancias, hay que seguir apostando y trabajando por el trabajo que ellos hacen y por el que nosotros podemos hacer desde aquí para colaborar con ellos.
Uh-huh. En cualquier caso, hay países que lamentablemente están acostumbrados a vivir con muchas enfermedades, ¿no?
Sí, esa es la realidad del día a día de los misioneros. Nosotros pues estamos viviendo en el mal llamado primer mundo pues estas circunstancias, pero tenemos que imaginarnos pues tener que andar con mascarillas en el tercer mundo cuando muchas veces no saben o no tienen los recursos para hacérsela. El hidrogel, pues no saben lo que es realmente, y si quieren agua y jabón para poderse desinfectar, es casi un milagro, ¿no? Un lujo, exactamente, un lujo. Una pequeña pastilla de jabón para nosotros, que no es nada, para ellos es un lujo. Y realmente el misionero lleva trabajando en esas circunstancias pues toda su vida prácticamente, ¿no? No es solamente ahora este momento del COVID. Entonces es más necesario todavía que el misionero se mantenga en ese trabajo de apoyo y de acompañamiento a toda esa población necesitada.
Y si hablamos de la delegación canaria, Faina, ¿cuántos misioneros aproximadamente de nuestra diócesis están repartidos por el mundo?
Sí, mira, ahora mismo en torno a 60 misioneros y misioneras canarios están distribuidos por el ancho mundo, entre religiosos y seglares.
Faina, vemos en televisión la incidencia de la COVID-19 en países como el nuestro. Nos llama mucho la atención, teniendo en cuenta nuestro sistema sanitario, pero ¿cómo está siendo, en función de lo que ustedes reciben, cómo está siendo en esos países donde las condiciones de higiene, de seguridad y atención sanitaria no es como la nuestra?
Pues la verdad que está siendo muy muy dramático, porque si bien por sí eso, en los países en los que trabajan los misioneros, la mayoría de ellos, el tejido sanitario es muy pobre, apenas existen hospitales, dispensarios, y muchos de los que existen pues están llevados precisamente por los propios misioneros, pero con unos recursos muy limitados, se ven desbordados ahora mismo porque al COVID se une la malaria que siempre ha habido, el tifus, las otras enfermedades que eran más comunes en la zona, ahora se multiplican con el COVID, ¿no? Y sobre todo no existen apenas pruebas, recursos para hacer pruebas, y está claro que la medicación tampoco les llega suficiente. Y lo que comentaba al principio, elementos tan básicos para nosotros que no hacen sino repetirnos, ¿no? El lavado de manos y la mascarilla, pues ahí es casi imposible, porque mascarillas, pues algunos misioneros nos han mandado imágenes de las mascarillas hechas pues con trozos de tela que se encontraban, algunos niños hasta con papel, ¿sabes? Que no son las condiciones idóneas, exactamente.
Y el número de contagios, imagino que realmente ni se llega a saber con exactitud, ¿no?
Ni se llega a saber. Si la realidad de las cifras en Europa, pues nunca se llega a saber con certeza. Sí. En estos países, pues no se sabe. Muchas personas no están censadas, otras ni siquiera acuden a los dispensarios, se permanecen en casa y allí pueden fallecer. Entonces es una realidad pues mucho más grande de los datos oficiales que nos puedan salir en los medios de comunicación.
Parece que fue ayer, y tú lo recordarás así, teniendo en cuenta cómo ha pasado este año así tan con esta sacudida que hemos tenido, ¿verdad? Pero hace un año teníamos aquí a Mapi, esa misionera canaria que está en Filipinas. Ella nos contaba su historia, pero mucha gente se puede preguntar, ¿quién puede ser misionario? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué características o qué carisma hay que tener? ¿O cómo se sabe que uno tiene esa vocación misionera?
Bueno, buena pregunta, la verdad. Yo creo que lo primero, uno tiene que tener claro que el misionero es un cristiano, es decir, no somos voluntarios, sino que tenemos ese plus de hacer un seguimiento a Jesús. En un momento determinado de nuestras vidas, Jesús se nos cruza y decidimos decirle que sí, ¿no? Entonces, a ese sí ya nos convierte en cristianos. Y dentro de ser cristiano, pues hay muchas opciones, muchas formas, muchas plataformas, ¿no?, de desarrollar nuestra fe. Y el ser misionero es una de esas plataformas, ¿no? Que ahí sí que tiene que haber una generosidad, un convencimiento absoluto de que la vida del misionero está en las manos del Padre, y allí donde lo lleve, pues que lo va a llevar de la mano, ¿no? Porque las realidades que viven los misioneros son muy duras. No es ningún camino de rosas, ¿no? Abandonar pues tu mundo conocido, tu familia, tu entorno, para llevar el mensaje del Padre a otras realidades, no es fácil. Pero si uno lo hace desde el convencimiento de una vocación, ¿no? Como decíamos al principio con el lema, ¿no? Con las palabras de Isaías, de que sí, que estoy dispuesto, pues tiraría para adelante. Yo creo que para ser misionero lo primero es tener muy claro que tenemos esa vocación cristiana y que lo que queremos es transmitir el mensaje del Padre pues a donde Él nos lleve.
Faina, antes decíamos que una pastilla de jabón es un lujo. Pero ¿qué se puede hacer desde aquí para ayudar económicamente a los misioneros, teniendo en cuenta que las colectas en las iglesias están limitadas y todo eso? Bueno, ¿qué hay que hacer?
Sí, claro. Los misioneros lo primero que nos piden siempre es que pidamos por ellos. Eso es lo primero, que nuestra oración, que quizás hay veces que cuesta más que hasta un donativo, ¿no? Tener un tiempo dedicado a la oración y pensar en ellos y pedir al Padre por ellos. Eso es lo primero que todos los misioneros, cuando hablamos con ellos, siempre nos piden, ¿no? Que pidamos por ellos. Y lo segundo, está claro que también necesitan un apoyo económico. Y como bien dice, este año las colectas, pues, no se podían entregar los sobres del Domum, ¿no? Entonces, lo que invitamos es a las personas que quieran hacer una donación, entren en la página misionescanarias.org, y ahí hay un link, pues, para hacer una donación a través de una cuenta bancaria, a través de Bizum también, y a través de una carrera solidaria online que ha planteado OMP a nivel nacional. Y es también una forma de hacer el donativo con las nuevas tecnologías, que es como las tenemos que hacer este año.
Tenemos que adaptarnos, sin duda.
Tenemos que adaptarnos.
Sí, sí, sí. Cualquiera se puede hacer la pregunta, Faina. ¿Hay seguridad de que llega el dinero que nosotros enviamos, que nosotros donamos?
Sí, sí. Esa es una buena pregunta también, porque siempre está la picaresca, ¿no? Que dice, bueno, pues esta, ¿a dónde va? ¿Quién se queda con ese dinero, esa cuenta? La cuenta que hay es una cuenta central de OMP, por lo tanto todo el dinero va a la misma cuenta de España, y esa cuenta va directamente al Vaticano, ¿no? A la central de OMP, y de allí se distribuye el dinero, no solo de España, sino lo que se ha recaudado en todo el mundo, en los diferentes proyectos que los misioneros han solicitado. Entonces, el misionero hace una solicitud de un proyecto con una financiación concreta, todo el dinero se reúne en el mismo sitio, en la misma obra en el Vaticano, y desde allí se van distribuyendo para cubrir las necesidades de todos los misioneros que han pedido. La verdad que está todo bastante centralizado, es todo bastante público también, que de internet también cualquiera puede hacer un seguimiento de lo recaudado y en dónde se ha gastado ese dinero.
Pues Faina Toledo, muchísimas gracias por habernos atendido y, bueno, mucho ánimo para la tarea que ustedes hacen.
Muchas gracias.
Gracias, Faina. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domum?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domum. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre, corre por el Domum. Toda la información en domum.es.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
El Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil ha comenzado un nuevo curso en medio de la incertidumbre generalizada en que vive nuestro mundo, pero eso no implica que se paralicen sus proyectos, sus actividades. Ahora es cuando más activos tienen que estar, sin duda. Vamos a saludar al director de este secretariado, que es Oliver Díaz. ¿Qué tal, Oliver? Gracias por atendernos.
Pues nada, aquí al servicio, y muchas gracias a ustedes por contar siempre con nosotros.
Oye, Oliver, ¿cómo está afrontando Pastoral Juvenil el inicio del curso?
Mira, pues como todo inicio, con mucha ilusión. Es verdad que también con mucho temor, pero no el temor de a ver qué va a ocurrir, sino el temor de que esto nos coge a todos de nuevo, por mucho que llevemos 6-7 meses de pandemia, y cada día es un nuevo amanecer a una nueva realidad. Pero no nos quita la tranquilidad y la esperanza de que después de la tormenta viene la calma, y que por encima de todo el inicio de curso lo vivimos con mucha ilusión, como te dije.
Tú eres profesor, eso te da también una ventaja, porque has tenido que acostumbrarte a una nueva forma de trabajar. Uh-huh. El mundo digital se convierte más que nunca en herramienta para evangelizar y acompañar al joven de hoy, ¿no? Y eso ya sabemos que no es nada fácil, pero es el mundo en el que viven ellos desde hace unos años.
Sí, desde hace bastantes años, más de lo que algunos pensamos, y la pandemia nos ha dicho nos ha dicho muchas cosas, pero en este sentido lo que me pregunta nos ha dicho o se ponen las pilas o se quedan atrás, ¿no? Entonces ha servido también para mí como docente, pero también como director del equipo del Secretariado de Pastoral Juvenil, venirnos arriba, ponernos al día y estar en donde están los jóvenes.
Tú que vives con los jóvenes tanto en tu día a día, en el trabajo, como luego en las actividades del Secretariado, Oliver, ¿cuáles son los retos que se plantea la Iglesia para el futuro más cercano en materia de jóvenes?
Mira, sin que sea una respuesta de esta de leída y meditada, sí, te podría decir que, oye, las claves de la Christus Vivi nos lo pone sobre la mesa, ¿no? Hay cuatro claves importantes, sean jóvenes cercanos a la Iglesia o sean jóvenes totalmente alejados a los vínculos eclesiales, ¿no? Yo creo que son cuatro realidades. Primero, el escuchar, el acercarnos al joven con esa actitud de escucha. Ellos nos tienen, ¿no? Nos abren nuevas perspectivas, nos tienen mucho que enseñar. El segundo es acompañar esas realidades. Muchas veces nos quedamos solo en la escucha y vemos que ellos demandan en esa escucha y decimos, oye, están deseosos de pues, acompañar muchas realidades que ellos también demandan. El discernimiento, ayudar junto con el acompañamiento, ayudar pues muchas veces en la opción de vida y presentarle, ¿no?, la fe cristiana como la opción de vida del sentido fundamental que toda persona le da, y en ese caso todo creyente. Y por último, el valorar los espacios formativos, ¿no? El joven parece que lo sabe todo. Bueno, eso hay que ponerlo en duda, y también es necesario que se le dé una muy buena formación, igual que se le dé una formación humana. También hay una formación cristiana que hay que acompañar y dar respuesta a ello. Por eso te diría que serían esos cuatro planteamientos que ya nos lo hace ver de lleno la Christus Vivi, lo que nosotros tendríamos que afrontar como Iglesia, por supuesto.
Teniendo en cuenta esas cuatro claves, Oliver, imagino que todo lo que ha traído consigo la pandemia ha sido un palo muy duro para ustedes, los que trabajan en el ámbito de los jóvenes, porque se estaban realizando actividades orientadas a ese acercamiento a los jóvenes a través de la escucha activa. Ahora se puede seguir trabajando en esa línea, pero desde la distancia, ¿no?
Pues sí, ciertamente que es así. Justo, Raúl, lo habrás escuchado también pues la gente que nos sigue a través de la radio, que el día 7 de marzo tuvimos esa primera asamblea de jóvenes, 50 jóvenes, dos jóvenes de cada uno de los grupos de la diócesis, incluso de Lanzarote, de muchos grupos de Lanzarote, vinieron aquí a Gran Canaria en la Casa de la Iglesia una mañana para escuchar. Les encantó a nosotros como secretariado, nos encantó. Fue una riqueza terrible. Una semana después, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Sí. Toda la vida del día a día cambió, pero no por ello hemos estado ni alejados de ellos ni los hemos abandonado. Hemos creado ese grupo de WhatsApp por donde funciona y donde yo continuamente les motivo, les animo, les mando cositas interesantes, les pregunto a cada uno de ellos, oye, ¿cómo les va? ¿Cómo se sienten? Contamos con ustedes, queremos seguirles escuchando. De hecho, hace poquito pues les escribí pues para pasarles un poco lo que el obispo, en este nuevo obispo, don José, dijo en su homilía de toma de posesión, y se dirigió a los jóvenes y a los animadores. Pues hice un corte de eso y se los pasé para diciendo, oye, nuestro obispo también piensa en ustedes, nuestro obispo quiere que les acompañemos. Y la verdad que nos toca poner en esta línea nueva de trabajo. Así terminamos el curso pastoral pasado con dos actividades online, como fue, y ustedes también nos ayudaron en ello, la oración de final de curso, y luego fue el encuentro diocesano online que tuvimos en julio, y ahora hemos empezado también de esta forma. Hace muy poquito, pues ya tuvimos la semana pasada el encuentro de oración de inicio de curso, que el año pasado pues tan buen sabor de boca también dejó en por las fiestas del Pino en la Basílica de Teror, y este año no pudimos hacerlo, pues también lo hicimos de forma online con la colaboración de muchos animadores, de muchos jóvenes, de muchos curas acompañantes en los arciprestazgos de la realidad juvenil. Y bueno, hemos creado una bonita oración de 20 minutitos que está en nuestro canal de YouTube, que también está en la página web de la diócesis, y que cualquiera le puede servir para acercarse un ratito a orar y a pedir también por el mundo de los jóvenes y por los jóvenes en sí.
Con lo que comentas ahora, eso quiere decir que para ustedes también ha habido un cambio, ¿no?, en la formación orientada a los animadores, ¿no? Ahora todo tiene que ser diferente, como venimos comentando.
Sí, en concreto el 24 de octubre tendremos la primera asamblea de animadores diocesana con una parte formativa, y la parte formativa está muy clara. Le queremos decir a los animadores animador y dar algunas claves esenciales para manejarse en las redes, para no perder el contacto con los jóvenes, más allá de la llamada, que hay que hacerla, más allá del WhatsApp, que hay que tenerlo, pero se pueden hacer cosas, se puede seguir siendo seguidor de Jesús y profundizando en la fe, también de forma online. No es lo mismo, obviamente, pero sí que hay que hacerlo.
Y por otra parte, Oliver, ya tú has tenido oportunidad de conversar con el nuevo obispo, ¿no? ¿Y qué destacarías de lo que ha transmitido Oliver?
Pues mira, yo destaco así a primera, sin tener, y que don José me perdone si nos escucha o llega a escuchar esta entrevista, como destaco tres cosas importantes o interesantes que me llamó la atención. Uno, primero, que es una persona muy formada, muy, muy formada a todos los niveles, y sobre todo a nivel, en donde él es especialista, ¿no? A nivel sanitario, ¿no? Todo el tema nos estuvo evocando también la realidad de que vivimos en la sociedad donde se nos ha diluido muchas veces el rebelarnos contra la sigilosidad con la que se están llevando muchos temas, por ejemplo, todo el tema que se está tramitando y está ahí, el tema de la ley del aborto o de la eutanasia. Un poquito, pues, nos habló, claro, él como especialista, pues también nos puso sobre la mesa esta realidad. Por eso digo, una persona muy formada, no solamente en su campo, sino también a nivel humano y a nivel teológico. La segunda es que me quedo con la frase de cuenten con este obispo. Es decir, él dice que el trabajo pastoral suyo lo asemeja como una punta de lanza, ¿no? Que es como una especie de rombo, y ahí, en esa primera punta, va a estar el obispo. Palabras textuales, ¿no? Aquí va a estar este obispo. Entonces, yo digo, concha, escuchar eso del obispo, como que él se pone al frente de la batalla y de la batalla pastoral y del trabajo, ¿no? De llevar la presencia de Jesús a la vida de las personas, pues eso vamos, a mí me puso las pilas en un momento. Digo, pues vamos, para adelante. Claro. Yo no sé si estaré en otra de las puntas de la lanza o en el palo que lo agarra, pero que cuente conmigo también, seguro. Y luego lo último es que, sobre todo lo que él dice, el trabajo pastoral que podamos diseñar, que podamos llevar, ¿no? Como consejo, también él dio esa posibilidad, ¿no? De ser un trabajo en comunión, ¿no? Es decir, algo común, que no sea algo propio del obispo, que sea algo propio de no sé quién, sino que un trabajo común, y que él invita, dice, yo no voy a obligar a nadie, yo no puedo obligar ni a los curas, ni a los religiosos, ni a los laicos a hacer un trabajo pastoral, pero que sí que me voy a poner en la punta de lanza. Hombre, yo creo que ver al obispo abanderando un trabajo pastoral, el que sea, eso por lo menos a mí, yo personalmente, sí, ya me anima, y a mí ya por ese lado me tiene ganado, como quien dice. Y la verdad que muy bien, eso es lo que me ha transmitido, y sinceramente muy buenas vibraciones. Esperaremos un poquito de tiempo con que se asiente, qué tal, pero ya te puedo adelantar que si en diciembre no me ha llamado, ya lo llamo yo, y quedamos en ese cara a cara con él, y seguramente con mucho gusto querrá escucharnos y también un poco saber de la vida de la diócesis a nivel de pastora juvenil.
Seguro que sí, entre otras cosas porque sabemos que es un obispo muy preocupado por la familia, y eso implica sí, preocupación por los jóvenes, y ya tú se lo has manifestado a los propios jóvenes después de esa primera homilía, ¿no?
Así es, así es. La familia, eso, yo creo que nombró esa palabra pues un montón de veces en la reunión que te dije que tuvimos así de delegación y secretariado, la palabra familia, 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 y indefectiblemente jóvenes va unido, o sea, los jóvenes forman parte de una familia, y prácticamente todos nosotros, y formamos parte de una familia, con lo cual es el núcleo básico con el cual hay que empezar a caminar y a trabajar, y que los jóvenes también me respondieron a ese pequeño corto que les mandé de la homilía, diciendo, oye, qué bueno que el obispo se acuerde de nosotros, que nos tenga presente y que quiera contar con nosotros y con el trabajo que podamos nosotros también hacer, ¿no? Y o sea que por ese lado, la verdad que sí que es un obispo que está, bueno, interesado en estos temas importantes.
Pues Oliver, esto es también para nosotros un punto de partida. Ya sabes que nos gusta estar muy cerca de este secretariado por la importancia que tiene, y bueno, aquí estamos para lo que necesiten.
Pues muchísimas gracias, Raúl, como siempre, de verdad, gracias por todo el trabajo que ustedes desarrollan a nivel de divulgación y a nivel de acercarnos a la realidad pastoral de la diócesis, y por estar siempre a nuestro lado, de verdad, que siempre cuentan con nosotros y que siempre también hacen de nosotros pues esa voz diocesana, ¿no?
Llegamos al final de esta edición del Espejo y lo hacemos escuchando a Pau Donés y Jarabe de Palo. Ya saben que nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.
es lo que ahora necesito. Es un